Semana Económica presenta Escalera al SEO.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Escalera al SEO. Hoy estoy con José Manuel Revuelta, Country Manager de Enel Perú. Así que bueno, José Manuel, un gusto tenerte acá.
Muchas gracias.
Y como conversábamos, quería arrancar un poco sobre ese español. Y recién, como comentabas, recién has venido a Perú. ¿Cómo ha sido esa llegada ahora último?
Pues la verdad que es muy interesante. O sea, Perú es un país que genera muchas simpatías en España. Es un país que está ahora muy de moda, yo creo, pues por lo bonito que es, por lo atractivo que es. Entonces, bueno, pues ha sido muy interesante. No te niego que es un país que contrasta mucho con lo que estás normalmente acostumbrado, pues, a conocer en otras, en Madrid en particular, ¿no? Pero bueno, muy interesante. La verdad que estoy muy contento. La familia se ha adaptado muy bien de momento. La gente es muy acogedora, con lo cual, de momento, no, todo va muy bien.
¿Cuántos meses ya tienes acá?
Pues yo creo que en torno a 2 meses y medio, estoy recién llegado.
Ah, estás recién.
Lo que pasa es que les he vivido intensamente, ¿eh? Me parece.
¿Por la chamba o por el tráfico?
Bueno, el tráfico precisamente el otro día decía a una persona que creía que ha habido cambios, que las cosas habían mejorado y me decía, no, te vas acostumbrando.
Sí, no, te acostumbras. Y dices, ah, sí, este tramo 45 minutos no está tan mal.
Sí, no, te acostumbras y estoy en ese proceso.
Sí.
Yo ya estuve en otra ciudad un poco más ordenada y ya estaba deseando volver, ya me he hecho adicto a
¿sí?
Lima.
Qué bueno. Sí, uno se acostumbra un poquito.
Sí.
Y bueno, de ahí volvamos, hemos empezado desorden, pero quería arrancar por tus estudios, ¿no? Tú, bueno, eres español, estudiaste en Valladolid.
Valladolid, sí.
Exactamente. Y ingeniería de las telecomunicaciones,
¿no? Industriales.
Industriales.
Sí.
¿Por qué decidiste estudiar eso?
Bueno, pues me gustaría decir que es porque tenía una vocación muy clara, pero no es el caso. Es decir, realmente a mí me ha gustado siempre pues picar un poco de muchas cosas. Siempre ha habido una cuestión que me ha gustado mucho, que es pues, las matemáticas, me atraían bastante. Y cuando llegó el momento de tomar la decisión que estudiaba, pues después de pensarlo mucho, decidí pues, apostar por algo que obviamente me gustaba, pero que me permitía tener un abanico abierto de cara al futuro, ¿no? Entonces la ingeniería industrial en España pues, es muy polivalente y no te cierra puertas, te las abre. Entonces efectivamente después pues, profundicé un poco más en el mundo de la economía, que también me gustaba, y la ingeniería industrial pues me permitió una formación muy sólida para el resto de cuestiones.
¿Hubo algún tema familiar? Porque a veces es el papá también estudia algo así, o alguien de la familia, y entonces dices, ah, yo también. ¿O no?
No, bueno, no en ese sentido. yo soy de un pueblecito pequeño del norte de España, y lo que sí que es cierto es que hacer esta carrera en particular me permitía salir del pueblo y conocer otros horizontes.
Era la inversa.
Efectivamente, también fue una cosa bien interesante.
Qué buena. Ok, y de ahí, bueno, ¿cómo eras como estudiante? ¿Te gustaba la matemática? ¿Asumo que eras estudioso o no?
Sí, la verdad que era bastante responsable. Allí decimos en Pollón, creo que aquí hay una palabra, según me dijeron el otro día hablando, chancón.
Chancón, sí.
Pero un poco chancón.
Sí, bueno, matemática tiene que ser así, ¿no?
Sí.
No hay otra.
La verdad que, bueno, estudiaba bastante, o sea, todo.
Sí.
Me gustaba y bueno, es un poco lo que ha sido un poco la tónica, meterme en muchos temas y ver, tampoco profundizar demasiado en las cosas, pero cierta inquietud, ¿no? por conocer cosas.
¿Y a qué edad tú arrancaste? Porque bueno, en Perú nosotros arrancamos a los 16, 17 de la carrera, pero en Europa es distinto. Incluso a veces se toman un año sabático, tengo entendido. Pero
no,
en tu caso, en nuestro caso,
nosotros empezamos con 17, 18 años. Okay. Yo empecé con 17 años, que me fui del norte, de Reynosa, que es donde soy, a Valladolid, que es pues la capital de Castilla y León, que es donde están concentradas las universidades más cercanas para estudiar lo que pretendía estudiar, ¿no?
Claro.
Y fue a los 17 años, que fue una salida porque realmente era de las primeras veces que abandonaba mi
claro.
zona de confort, ¿no? Pero bueno, fui a una residencia de estudiantes, que pues, en vez de irme pues, a un piso con amigos, y esto te arropaba mucho porque éramos 130 personas con las mismas inquietudes, con los mismos problemas.
130 estudiantes fuera de su casa.
Fuera de su casa.
Súper pacífico, tranquilo.
Sí, muy pacífico, tranquilo. Te lo puedo asegurar. Sobre todo después de los exámenes, cuando acabamos.
Es un desmadre total.
Era bien interesante también.
Claro. Porque, y fue tu primera experiencia viviendo solo.
Sí.
¿Y cómo era eso? O sea, ¿te lo manejaste bien?
Sí.
¿Y eras independiente? ¿Comías atún con pan todos los días para sobrevivir?
Comíamos comíamos bien, la verdad que la residencia no estaba mal. No comíamos lo mejor, digamos,
claro.
Conocíamos cosas pues que había un proceso de reciclaje, empezabas por la carne, lo que sobraba de carne lo hacían albóndigas,
claro.
Lo que sobraba de albóndigas lo hacían sopa.
Y así ibas avanzando.
Ibas avanzando, pero la verdad que son unos años que recuerdo con un enorme cariño y que fue un aprendizaje muy importante, porque
claro.
Te veías en un entorno pues que tenías que adaptarte, tenías
claro.
Que buscar nuevos amigos, no sé, te forzaba
claro.
A salir de esa banda que muchas veces estás acostumbrado y, bueno, que puedes aplicar esos aprendizajes, pues después los aplicas
claro.
En otros momentos de tu vida, ¿no?
¿Qué fue lo que más te gustó de esa época?
De esa época, pues, el círculo de amistades. O sea, mis verdaderos amigos que he conservado están, por supuesto, los de tu infancia.
Claro.
Pero los verdaderos amigos son los que conoces en esa época, porque ya es una decisión más que tú eliges, no
claro.
Tanto por un entorno geográfico,
sí.
Sino que tú tienes mucha gente a tu alrededor y eliges cuáles son tus amigos, ¿no?
Claro.
Y ahí pues tuve la suerte de conocer a gente fenomenal y fantástica con los que todavía pues quedo y pasamos tiempo juntos.
Claro, sí, no, de hecho, claro, en el colegio, tus amigos de colegio son porque tus papás se pusieron ahí y todos estamos aquí juntos, ¿no?
Sí.
Y te haces amigo, pero claro, en la universidad estás mucho más expuesto, ¿no?
Es muy distinto,
es,
sí.
Es distinto.
Sobre todo si sales de casa. O sea, yo
claro.
Creo que si está en tu ciudad, pues igual hay más continuidad.
Sí.
Pero cuando rompes, sales de casa, es muy distinto.
Y bueno, y tú de ahí comenzaste ya a hacer, bueno, lo que aquí llamamos prácticas, no sé cómo le dicen en España.
Sí.
Y ahí de frente fue energía, ¿no? O sea, ¿fue o no?
Empecé, la rama que hicimos, que hice fue de automática, electrónica,
claro.
Electricidad,
uh-huh.
Sí, dentro de lo que las posibilidades que había,
uh-huh.
Pues que había mecánica, había urbanización industrial, la que más me atraía era la automática, lo veía pues donde estaba más el mundo la innovación.
Ok.
Sí, la verdad que eso sí lo tuve claro.
¿Y por qué eso? O sea, ¿fue la oportunidad que se presentó? ¿Siempre quisiste estar ahí?
No, yo creo que fue por la atracción de que eran temas que realmente pensaba que traían innovación, que estaban muy en boga. El mundo de la mecánica pues eran temas más consolidados. Sin embargo, pues todo el mundo asociado a la automática, a la regulación automática,
claro.
A la electrónica, pues en aquellos tiempos, ya hace muchos años, pues estaban en ese momento en plena explosión, ¿no?
Claro.
Entonces eran muy atractivos, la verdad que... Y no me arrepiento, la verdad que creo que en ese sentido acerté. Era muy interesante todo.
¿Qué tal fue tu primer trabajo?
Mi primer trabajo fue otro cambio increíble, ¿no? Cuando acabé la carrera, pues opté a unas plazas para ir al extranjero y acabé en Alemania.
Ya.
Entonces, pues fui a Alemania sin saber
¿alemán?
Nada de alemán, sin saber muy bien a dónde iba, con quién iba, cómo iba. Y eso sí que fue un choque, la verdad que fue una experiencia, en lo profesional fue interesantísimo, pero en lo personal fue todavía más, ¿no?
Ya, porque, bueno, uno por el salto que das,
sí.
¿No? Pero ¿qué te pasó? No sé.
En lo profesional, por ejemplo, allí en Alemania tenían lo que se llamaba el practicum, que pasabas por todas las áreas de la empresa, ¿no? Y ahí, pues yo creo que te das cuenta de que pues había ciertos prejuicios probablemente. Entonces
¿sí?
Los españoles no se identificaban muy claramente con el tema tecnológico.
Yeah.
Y en la fase inicial, que supuestamente iba a ser pues para estar en el área de empaquetar, de atornillar los grandes ordenadores que se hacían allí, pues bueno, pues empezaba a alargarse el tema.
Yeah.
Y yo, bueno, pues ponía empeño en ello y ellos supongo que estaban cómodos. Y un día todo cambió por casualidades. Y creo que las casualidades yo creo que a lo largo de mi vida han jugado un papel importante. Entonces, habíamos mandado pues un ordenador y necesitaban hacer un cambio en algo, ¿no? Mi jefe me dijo que si me acordaba cómo era la zona de los enchufes, algo tan simple como eso. Entonces le hice, me acuerdo, una proyección, un dibujo técnico, una proyección axonométrica que en industriales nos enseñaban, vamos, que en primero y en segundo.
Yeah.
Y el hombre se quedó diciendo, ¿y esto cómo lo has aprendido?
Claro.
Y bueno, pues allí se aprende, en España se aprende. Y ya me preguntó, ¿qué más sabes hacer? Y yo le dije, bueno, pues allí pues nos enseñan a programar,
claro.
A hacer otras cosas. Y a partir de ahí, pues me empezó a dar
más
oportunidades
trabajo.
Y la verdad que empezó a ser más interesante el trabajo, ¿no? Pero ya digo, fue esa casualidad, digamos, ¿no?
Qué loco. Pero, o sea, bueno, profesionalmente fue interesante.
Sí.
Entonces. Y personalmente, como, bueno, entiendo que fue más retador.
Personalmente, claro, hay que verse Yo cuando veo pues, la gente, los inmigrantes, que van a otro país y se enfrentan a algo, algo distinto, nuevo, pues imagínate, ya digo, yo inicialmente había contactado a distancia con una habitación en una familia alemana y bueno, pues no sabía ni cómo llegar. Entonces aterricé, pues pasé el control de la aduana, me hacían preguntas que no sabía ni lo que me decían, llegué.
Entonces, me llamo José Manuel.
Lo que te pagaban pues, pues era muy cortito. En aquel momento también la diferencia entre España y Alemania en términos de económicos era muy, muy alta. Y bueno, pues tenía problemas incluso para cosas tan básicas como para comer. No sabía qué pedir, no sabía cómo pedir las cosas, no sabía cómo pagar.
¿Cómo hacías?
Bueno, pues solía señalar.
Claro, señalas y dices, tengo dinero y, y te cambias.
Comí muchísimas salchichas, porque era lo que estaba por todos los lados.
Claro.
Y después para pagar siempre un billete grande, con lo cual al final tenía mucho cambio y una dieta fundamentalmente a base de salchichas, ¿no?
Ah, sí, qué
verdad. Pero bueno, poco a poco, cuando estás...
Pero bueno, o sea, cuando uno es chivolo, o sea, te bandeas, te manejas, ¿no? Tu cuerpo resiste, ¿no?
Y te adaptas y sobrevives y es una lección que te llevas. Que,
claro.
que yo siempre digo que probablemente esa época fue la que más me marcó y más, más útil quizás me ha sido para enfrentarme después a retos, ¿no?
Claro, sí. Bueno, yo no estaba en Alemania, pero sí he estado en países donde no he hablado, donde no hablan el idioma. Y lo que siempre me acuerdo... Y cuando hay negocio, el idioma no interesa. Señalas, haces el dinero y dices, paga, te han devuelto, el pata entiende los numeritos y ya está. Pero tienes que aprender a defenderte, ¿no? Búscate, las buscas.
No, y aprendes, ¿eh?
Sí,
aprendes,
a la fuerza tienes que aprender.
Aprendes, vamos.
¿Cuántos años tenías en esa época?
En esa época, pues tenía, yo creo que en torno a 22 años.
O claro.
22 años, sí, yo creo. 22, 23, más o menos.
Claro, primer trabajo. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí?
Ahí estuve inicialmente, estuve 6 meses. Es que después volví porque me dieron otra beca para aprender alemán. Pero fueron inicialmente 6 meses muy intensos. Los primeros 2 meses fueron de adaptación y a partir de ahí pues empiezas ya a desenvolverte y bueno, ya fueron más fructíferos seguramente.
Claro. ¿Y ahí cuál fue tu siguiente paso?
Volví a España y bueno, me puse ya pues, a dar clases en la universidad en temas de telecomunicaciones, un tema muy específico. Y ahí sí que me asusté un poquito, ¿no? Porque vi que no me apetecía estar especializándome en algo muy, muy concreto, ¿no? Y ahí es donde también, bueno, un poco el aprendizaje que saqué es eso, que la especialización muy, muy profunda en algo, pues...
No era lo tuyo.
No, sentía cierta claustrofobia, digamos. De lo que me gustaba. Y entonces ya pues busqué la forma de cambiar, ¿no? Y es cuando pasé, digamos, a la Carlos III a hacer un... Había un programa muy interesante que si tú hacías unos cursos, pasabas unos exámenes y te permitían, desde cualquier ámbito de ingeniero, de lo que fuese, hacer un doctorado en economía, ¿no? Como la economía siempre me había interesado, como te he comentado antes, pues hice los exámenes, les pasé, y me puse pues a hacer el doctorado en economía, a aprender una nueva profesión.
Claro, porque tú venías del mundo de ingeniería y entraste al mundo económico.
Sí.
¿Y por qué fue eso? ¿Por un tema de querer probar algo nuevo? ¿Por un tema de...?
Siempre me había gustado.
¿Ya?
Y realmente además entré por el lado de más de la estadística, de los números de nuevo, ¿no? Estas matemáticas que te digo que siempre han marcado un poco mi vida. Y entré por el lado de la estadística, de la econometría. Y la verdad es que me ha resultado muy útil, ¿no? Pero es una buena combinación, el mundo técnico con el mundo económico es una buena combinación.
Más de negocios, ¿no?
Sí, yo creo que te da una visión un poco pues, más amplia. Ya digo, pierdes de nuevo, pues no soy un experto de nada al final, pero bueno, me suena a todo, un poquito.
Claro, un poco de todo, pero puedes, o sea, puedes gestionar, puedes manejar, puedes gerenciar equipos de que sí hay expertos ahí, ¿no?
Conozco el lenguaje y eso te permite parecer a veces que sabes algo.
Claro, claro. Puedes pretender saber un montón de algo que no sepas nada.
A mí no sepas nada.
Claro. Ok. Y bueno, ¿qué tal fue esa experiencia volviendo a estudiar algo nuevo?
Pues estuvo muy bien, ¿no? De nuevo, pues conoces a gente nueva.
Claro.
Gente además que viene de... Pues muchos eran economistas. Otro enfoque de ver los problemas. Y sobre todo lo que me gustó ahí sí que disfruté de verdad de lo que era dar clase, porque tenías que combinar, hacer el trabajo, digamos, de doctorado con dar clase, ¿no?
Yeah.
Y disfruté mucho y ahí sí que descubrí pues una vocación.
¿Enseñar?
Sí, es muy gratificante el ver que puedes aportar algo a alguien, ¿no? Y me gustó.
¿Sí?
Estuve bastante tiempo después intentando compaginarlo cuando ya entré en la empresa privada.
Claro.
Pero bueno, al final se convierte en algo muy difícil de compaginar,
sí,
y lo acabé dejando, pero no me resigno a no volver a,
claro,
a intentarlo en el futuro.
Claro, porque bueno, yo en la universidad hay un montón de profesores que son gerentes y muy buenos porque combinan la práctica. Yo que estudio negocios, combinan la práctica,
sí,
con la teoría, ¿no? Entonces, y es algo muy muy interesante. Varios lo hacen, de hecho, en Perú, las universidades de negocios. No es,
sí,
no es para nada raro. Claro, les tiene que gustar un montón, porque su principal trabajo sigue siendo la empresa, ¿no?
No, y sobre todo que si lo quieres hacer bien, el dar una clase es una responsabilidad. O sea,
claro,
hay que prepararlo mucho y,
sí,
y por eso es mejor, si no tienes tiempo y no lo vas a hacer bien, es mejor,
claro,
pues igual dejar a otros que si tienen tiempo,
claro,
o lo han preparado mejor.
Sí,
¿no?
Claro. Ok, y de ahí, bueno, ya entras a la empresa privada.
Sí.
¿Cómo fue esa decisión?
Bueno, pues estaba acabando ya,
uh-huh,
un poco el doctorado, con eso pues acababa un poco mi fase universitaria,
uh-huh,
ya era hora de ser un poco, bueno, pues igual un poco más productivo, ¿no?
Uh-huh.
Y a lo largo del trabajo que había estado realizando en la universidad, pues era pues análisis de series, ¿no? Series,
uh-huh,
temporales, y una de las series que trabajaba eran series de demanda eléctrica.
Uh-huh.
Entonces, la verdad que me pareció que podía ser algo interesante,
claro,
para las empresas eléctricas. Y bueno, ahí viene otra de las casualidades que han marcado un poco mi destino. Pues tenía contactos en alguna de las empresas, pero en Endesa pues no tenía contactos.
Uh-huh.
Y busqué en el directorio,
uh-huh,
el número de teléfono de Endesa.
Yeah.
Y tuve la enorme suerte de toparme con una operadora,
uh-huh,
que le expliqué que estaba buscando a alguien, que, a ver qué podía hablar para,
uh-huh,
buscar trabajo. Y le di la pista a ver si había algún departamento que tuviese en el nombre pues algo relacionado con lo que había hecho, demanda, pues
yeah,
algo parecido a esto, ¿no? Y topé con esa persona que se toma interés,
yeah,
que hace pues su trabajo un poco más allá de lo que está obligada. Efectivamente me buscó en el directorio un departamento que contenía esas palabras.
Uh-huh.
Llamé, de nuevo pues me choqué con la persona oportuna. Estaban buscando personas de este perfil y así entré a trabajar en una empresa. Pues,
claro,
que,
en Endesa. Qué loco.
Sí, fue por eso yo creo que siempre la suerte está ahí, hay que buscarla,
claro,
pero no hay que desaprovechar ninguna pequeña oportunidad de buscarla, ¿no?
Claro, y entraste ya al sector de...
Ahí entré, sí,
de energía, ¿no?
Entré al sector de energía, entré en la parte de comercialización,
ajá,
que la estábamos creando, era como una empresa completamente nueva, con muy poca gente, toda gente muy joven,
claro,
con muchísimo entusiaso,
claro,
con unos liderazgos de gente pues increíbles. La verdad que fueron unos cuantos años, fueron 8 años,
uh-huh,
pero donde tocabas muchas cosas muy, uh-huh, distintas, con mucha delegación de responsabilidad, muy creativo. Sí, tengo que decir una palabra, fue creatividad y entusiasmo de la gente,
claro,
pues que estábamos muy implicados en el proyecto.
¿Y ahí fue cuando ya tuviste tu primer puesto como jefe? O sea, ¿fuiste jefe de alguien?
Sí, no al principio,
claro,
pero después ya pues empecé a tener un pequeño equipo,
uh-huh,
y sí, pues empezamos a hacer proyectos muy... más asignados dentro del equipo,
claro,
o sea, ahí empezamos ya a tener cierta jerarquía. Al principio fue,
claro,
era todo muy,
claro,
democrático.
Claro, todos hacen todos y es, yo hago esto, y ahí ya,
sí,
se va armando, se va estructurando un poco.
Se va estructurando, pero bueno, a pesar de todo, durante esos años, a pesar de que obviamente existía una estructura,
claro,
pues todos éramos
sí,
un gran equipo, vamos.
¿Y qué tal, siempre les pregunto a todos, cómo fueron en su primera jefatura, en su primer puesto de jefe? ¿Qué metida de pata hicieron y cómo son ahora?
Oye, pues errores, si eres una persona que toma decisiones...
No, te vas a equivocar.
Siempre te equivocas.
Es
porque el concepto de error es muy relativo, ¿no? O sea, Tú tomas, claro, pues, tomas decisiones que pueden salir mal, pero lo importante, claro, es que...
Aprendiste eso, ¿no?
Y que el proceso de la toma de decisión, pues, pues fue correcto. Oye, sí, pues las cosas no salieron como esperabas, pero lo importante es, pues, contrastar las cosas, claro, antes de tomar una decisión con quien sabe. Uh-huh. Pero bueno, fueron difíciles porque, claro, la responsabilidad de, uh-huh, empezar a marcar líneas, de llevar un equipo, que haya gente que dependa un poco de aquello que tú planteas.
Claro.
Y claro, el mayor impacto que vas teniendo, digamos, en, sí, en la empresa, pues no te voy a decir que no, inicialmente asusta un poquito, ¿no?
Claro.
Y no está, vamos, no estás acostumbrado. Pero como había tanto trabajo y tantas cosas y tanta ilusión, tampoco te planteabas demasiado las cosas, ¿no?
Yeah.
Ibas para adelante y las cosas acabaron saliendo.
¿Qué fue lo más difícil de esa época?
Pues abrir negocios.
¿Así? Abrir nuevos negocios.
Abrir nuevos negocios es complicado porque te enfrentas a retos pues que ni te esperas, ¿no? Uh-huh. A medida que vas evolucionando y vas abriendo cosas, te salen nuevas cosas y es muy difícil tenerlo todo pensado, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, es complejo, pues, por ejemplo, el tema operativo,
uh-huh,
y sobre todo cuando estás en negocios donde son muy masivos,
uh-huh,
pues cuando tú, por ejemplo, no prevés una carga de operaciones determinada,
yeah,
pues te ves tapado por, claro, por toda esta carga operativa, ¿no?
Mm.
Y abrimos el negocio de comercialización en la parte de gas y electricidad,
uh-huh,
y fue difícil, o sea, fue, uh-huh, digamos, nos salieron cosas que no esperábamos y tienes que reaccionar.
¿Y cómo manejaste esa, bueno, entre qué incertidumbre y poca predictibilidad?
Pues contando con el equipo, yeah, es decir, que éramos, claro, todos allí, éramos como unos fontaneros, que el problema que salía ya íbamos todos, yeah, y entre todos pues lo arreglamos. Cuando estás respaldado y estás acostumbrado a trabajar, mm, pues, en equipo, pues no te asusta, vas
claro,
todos para allá.
Ya se presentó esto, hay que sacarlo adelante y ya está.
Y a alguien siempre se le ocurre algo. Eso, vamos, es una... Cuando estás bien rodeado con gente que es imaginativa, que está comprometida, sobre todo,
claro,
comprometida y que lo hace con pasión,
claro,
siempre encuentra soluciones.
Qué bueno. Y ahí, bueno, seguiste avanzando. ¿Tu siguiente puesto cuál fue?
Pues ahí di otro salto, uh-huh, digamos, extraño, ¿no? Hay un compañero, le dieron un puesto de responsabilidad en la administración española y me planteó la posibilidad de presentarme a un puesto dentro del regulador,
sí,
de energía español.
Uh-huh.
Y bueno, pues me planteé que por qué no, y allá que me fui, ¿no?
Uh-huh.
Entonces estuve varios años en la Dirección de Regulación y Competencia,
uh-huh,
que inicialmente pues iba a ser un poco para ordenar el sector, pues,
yeah,
para aplicar todas estas cosas que has visto durante esos años,
uh-huh,
pero salieron todo el movimiento de reordenación del sector,
yeah,
pues empezaba a haber fusiones, empezaba, yeah, a haber, pues, mucho lío. Entonces cuando lo vives, pues te preocupas, te estás, lo vives con intensidad. Una vez que ha pasado, dices, joder, qué suerte,
claro,
que tuve la oportunidad de vivir todo aquello, ¿no?
Claro.
Y es muy interesante porque aprendes también a ver el otro lado, el lado del regulador.
Claro. Pasaste
el lado
de ser regulado al regulado.
Y eso te ayuda a ver, pues, el porqué de muchas cosas que no entiendes
claro,
si no lo vives, ¿no?
Sí.
La burocracia, dices, ah, la burocracia. Bueno, la burocracia es necesaria, ¿no?
Mm.
No es bueno pasarte, pero
claro,
hay un cierto orden en la administración.
Sí.
Y ves que es un trabajo muy difícil. Hay que tener mucha... no sé, hay que tener empatía con, mm, quien está en el otro lado, porque el trabajo, ya digo, es,
claro,
es difícil, ¿eh?
Claro. Bueno, tú habías estado al otro lado, ¿no? Eso, de hecho, también debe haber ayudado en algo a que,
o sea,
puedas entender un poquito más.
Sí, no, y eso, ya digo, que me ayuda, y cada vez que interactúo con,
uh-huh,
con, no sé, con un regulador, pues
claro,
siempre recuerdo esos tiempos.
Sí, yo también he estado en tu lado en la mesa.
He estado y vamos, no es fácil.
Claro.
La verdad que no es fácil.
De ahí tú vuelves en Endesa, ¿cierto?
Sí, pasado este periodo, uh-huh, pues todo, bueno, se tranquiliza más o menos y pues se plantea una alternativa de volver al sector privado,
uh-huh,
y pues dentro de las alternativas que se abre es la de volver a Endesa y,
uh-huh,
y bueno, pues la verdad que yo soy una persona que entiendo, pues,
claro,
pues que tengo cariño a las cosas y a las personas muy fácilmente y el volver con antiguos compañeros, pues la verdad que tengo un sentido de lealtad importante me gustaba. Ya. Y bueno, y ahí que me fui.
Claro. ¿Qué te gustó más, el lado privado o el lado, no quiero decir regulatorio, pero...?
Depende de dónde caigas. O sea, ya. Yo creo que en todos los sitios hay cosas que pueden estar muy bien o que pueden estar muy mal o ser muy aburridas, ¿no? Uh-huh. En la época en la que estuve en el lado regulatorio fue un aprendizaje buenísimo.
¿Ah, sí?
Pero yo entiendo que quizás otras áreas de la administración, pues que no están tan dadas a la rotación, claro, pues puedes caer mucho tiempo haciendo, sí, lo mismo, y eso pues
claro, aburre un poco, ¿no?
te puede llegar igual a que el grupo te pida otras cosas, ¿no?
Claro.
Y en el lado de la empresa es igual, ¿no? Lo que sí que es cierto es que en el lado de la empresa, si estás en empresas como la que yo estoy ahora, en Enel, que son grandes multinacionales, pues siempre puedes moverte para buscar,
claro,
cambiar.
Algo interesante.
Y además en esta empresa, pues no solamente puedes buscarlo, sino que ella claro, lo ha convertido en parte de su cultura. O sea, pasado cierto tiempo, tienes,
claro,
que cambiar.
Ya tienes que cambiar.
Y es que eso es buenísimo. O sea, y además lo haces la primera vez y te cuesta. La,
claro,
segunda ya menos. Y en la tercera ya después es casi una necesidad para ti cambiar y moverte.
Claro.
Eso es fantástico porque oxigenas un poco,
claro,
allá donde llegas. O... No, yo creo, sí, que está muy bien.
Y bueno, y eso es un tiempo. Y bueno, y luego pasaste acá a Enel, Perú.
O sea,
¿cómo fue esa decisión de decir, oye, vas a manejar la operación de toda la empresa, de todo el país para una empresa?
Sí, no, la verdad que... ya digo, dentro de esta filosofía que tiene Enel de rotación,
yeah,
pues también intentan que haya rotaciones internacionales, ¿no? Porque pues es bueno que un peruano pues vaya,
sí,
pues a ver cómo se hacen las cosas de su país, a ver su aplicación,
sí, claro,
en España, y al revés, pues,
sí,
que venga un español,
sí,
a Perú, ¿no? Son formas distintas que pueden aportar. Entonces, bueno, dentro de esta filosofía, pues llegó un momento, pues me ofrecieron pues la
también,
posibilidad...
También fue casualidad, ¿no, Miguel?
Bueno, pues sí, probablemente, ¿no? Probablemente, no sé,
bien,
¿no? No sé quién pensó en mí y para Perú, no sé, algún día se lo preguntaré, ¿no? Pero la verdad es que, ya digo, Perú es un país que resulta agradable para,
uh-huh,
para los españoles, no es como otros países que son más,
claro,
más complicados, menos acogedores quizás, ¿no?
Uh-huh.
Pero Perú es un país interesante, pues obviamente pues convocamos comité familiar.
Claro. Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo fue esa decisión? Porque es, a ver, tú te habías movido de muy joven a Alemania, dentro de Europa. Entre España y Perú hay mucha diferencia y ya estabas con familia, ¿no? Ya no,
sí,
es,
sí,
ya,
sí,
no es, me voy,
totalmente,
es más complicado.
Pues bueno, tengo la suerte de tener una familia maravillosa que somos un equipo,
uh-huh,
y esto obviamente pues lo tratamos y bueno, pues fue una decisión compartida, nos apoyamos.
Yeah.
Además, veíamos que también, pues para los niños, pues, uh-huh, el hecho de conocer otra cultura, pues conocer a gente distinta, pues podía enriquecerles, ¿no?
Claro.
Entonces, pues la verdad que vimos que podía aportar, uh-huh, a la familia, podía aportar también profesionalmente,
claro,
y nos lanzamos a la piscina. La verdad que aquí nos vimos. Pues la verdad que... El primer choque,
yeah,
o sea, la verdad, pues esto que tú decías antes del tráfico,
claro,
es un poco una ciudad un poco, pues, sí, pues que es, no es el orden que hay en Madrid,
claro,
no hay,
no es otra cosa.
Transportes públicos son distintos, la filosofía de ciudad, pues es
otra cosa,
es distinta, ¿no?
Sí.
Y eso choca,
uh-huh,
pero la verdad que la adaptación de momento está siendo muy muy buena, o sea,
sí,
no tengo queja, vamos, ya empiezan a tener alguna palabra así peruana,
claro,
y no, la verdad que de momento no tengo queja, todo va muy bien.
Qué bueno. Y bueno, y ahora ya como country manager me han dateado, me han chismeado que en tus ratos libres te gusta leer mucho historia.
Sí, bueno, la verdad que la historia me gusta bastante. Me
¿Historia sobre qué? ¿Sobre qué te gusta leer? ¿O
pues,
nada en particular?
Bueno, por ejemplo, ahora que he venido a Perú, uh-huh, pues me gusta, yo creo que es un deber nuestro, ¿no? Cuando vienes a un país, pues intentar empaparte,
claro,
un poquito
algo,
de
la
cultura del país,
sí,
pues, saber, entender un poco cómo piensa.
Claro.
La gente de donde vas, ¿no? Y pues me gusta, pues ya digo, aquí he leído, pues lo último ha sido un libro de la historia de las fronteras de Perú, ¿no?
Ya.
Que además fui a la librería, busqué algún libro de historia de Perú, cogí ese, pensando que era un libro más moderno, pero es un libro de los años 20.
Caso.
Y explica, pues, cómo se configuraron las fronteras, los conflictos que hubo.
Claro, todas las guerras para...
Y eso te ayuda mucho a entender, pues, ciertas cuestiones sociológicas que,
claro,
hay en pues en la idiosincrasia de,
claro,
de la gente del país, ¿no? Y la verdad que ha sido, vamos, después estoy ahora leyendo otro un poco más, pues también más sobre lo que ha sido la historia política del país y bueno, por entender un poquito, tampoco sí, sí, muy sí. profundo, vamos, no. divulgativo.
Digamos, claro, pero, claro, algo para hacer.
Pues no, que sepas dónde está, pues un poco dónde están las ciudades principales, sí. pues los eventos fundamentales, o sea, son cosas que si quieres hablar con una persona...
Claro, algo de cultura general es bueno.
¿No? Y además es que es tu deber, o sea, sí. es una falta de respeto no hacerlo. Yo creo que tienes que intentar pues implicarte un poquito claro. con la gente con la que interactúas y, uh-huh. y vas a convivir, ¿no?
Claro. Y ahora, bueno, algo que siempre os debemos preguntar es, mirando hacia atrás, ahora a tu carrera, ¿cuál ha sido el principal logro que tú dirías que has podido alcanzar?
¿El principal logro? Sí. Pues... Bueno, yo creo que el principal logro yo diría que es, pues lo que te he dicho antes, tener una familia maravillosa que me ha apoyado en todo esto y que hemos formado un gran equipo, ¿no? Y también otra cosa que es, mientras mis padres vivieron, el hecho de que se sentían orgullosos de lo que hacía, ¿no? Y de cómo era. Yo creo que eso, por encima de todo, yo creo que han sido mis principales logros. En lo profesional, pues hombre, no me ha ido mal, ¿no? Pero bueno, claro. yo creo que el otro es lo más importante, lo que más me llena. Porque aquí en lo profesional, pues un día igual, claro. estás en un lado, sí. estás en otro, o estás, no sé, en la cola del paro, ¿no? Pero claro. en lo personal eso me lo llevo ya.
Qué bueno. ¿Y algún consejo que te hayan dado mientras ibas creciendo profesionalmente, no sé, cuando eras muy joven, a un ex jefe, tus padres, algún amigo, que tú recuerdes que se te quedó mucho?
Sí, yo creo que es... Mi madre me suele decir siempre que había que ser uno mismo, que lo de ser, intentar ser otra persona era muy cansado, y al final siempre te pillaban. okay. Entonces yo creo que esto es un consejo que me dieron y que intento aplicarlo, y es un consejo que yo pues humildemente cuando alguien me dice, oye, pues ¿qué crees tú? Pues digo, pues mira, sé tú mismo, porque intentar ocultar, intentar... ser una persona estratégica, eso es cansado y al final siempre, ya digo, suele acabar mal. Es importante intentar, obviamente, mejorar, uh-huh. Aprender de tus errores, de tus defectos, claro. pero siempre intentar ser uno mismo, ¿no?
Ya, y eso que te lo dijo porque que al comienzo intentabas... que cuando te fuiste de casa, dijo, no, sé tú mismo.
Sí, pues no sé... Pues probablemente el miedo que la producía el hecho de, claro. de que salieses por ahí sí. a volar, pues es lo que la mujer se le ocurrió decir.
De repente con eso se queda.
Dices, no sé, pensaría en su preocupación y claro. bueno, eso fue lo que se le ocurrió, ¿no? Y la verdad que es, sí lo creo, ¿eh? Creo que es un gran consejo y lo aplico, intento aplicar.
Claro. Y lo último, algún error, bueno, como decíamos al comienzo, los errores son relativos. Pero uno siempre se acuerda de alguna metida, bueno, en Perú decimos una metida de pata,
sí,
algún
también,
error que hayas cometido, de que te acuerdes y digas, pucha, esto, me tiras cuatro.
Pues yo, es que he cometido muchos, que no salga de aquí,
No, tranqui.
No sé, en el tema profesional ya digo, pues cometes muchos errores, que hay que contextualizar, ¿no?
Sí.
Pero bueno,
son 100 millones de pérdida no es tanto en realidad.
No, son temas más técnicos, ¿no? Yo creo que, fíjate, el error que he cometido es que probablemente tenía que haber tenido una experiencia profesional en el extranjero mucho antes. O sea, fuera de lo que es cuando empecé ya a trabajar en Endesa, ya en un entorno pues un poco en una empresa más formal, fuera de lo que hemos hablado antes. Probablemente me hubiera ayudado mucho el haber tenido una experiencia en otro país, y además un país tan distinto como este.
Claro.
Esto te ayuda, te enriquece muchísimo y probablemente me hubiera ahorrado quizás muchos de los errores que cometí.
Está bien.
Pues ahora espero que esto me haga un poco mejor.
Qué bueno.
Esta experiencia.
Qué bueno, José Manuel. Bueno, nada, eso es todo. Un gusto y gracias a todos por escuchar.
Muchísimas gracias.
No, a ti.